Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org.
Muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes ecoplanetarios. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Hoy lunes 7 de julio. Quien les habla, Liliana Borsellino.
Sí, hoy es lunes 7 de 2014. O sea, hay una alineación en positivo. Buenas tardes, un gran saludo a todos los radioescuchas ecoplanetarios de parte del equipo humano de Magazine Ecohuertos Ecointegral. En los controles tenemos a Raúl Álvarez. Deciros que los secretos del éxito están en la aplicación de la ley de las energías creadoras, que se logren complementar estas leyes de acción en cada uno de vosotros, y si apartáis la opacidad, así lograréis retos altamente exitosos. Quienes habla Lucy Soul, y hoy felices fiestas de San Fermín o San Fermines en Pamplona, en la Comunidad de Navarra.
Felices fiestas a los Sanfermines. Pues si desean escuchar nuestro programa en directo, pueden visitar la página www.ecoleganes.org y escuchar allí dando un doble clic a Ecohuertos. Y allí podéis ver cada uno de nuestros programas, escucharlos, descargarlos como queráis. También podéis...
Si deseáis comunicaros con nosotros, a nuestro correo electrónico es azorbaez.ecohuertos@gmail.com o a través del 689-669-849,
609-482-874,
679-625-971
o al 618-284-622. Y recuerden que pueden visitar nuestro Facebook, www.facebook.com/azorbaez, terminada en X, .artepax, terminada en X, azorbaez.artepax.
Y pueden seguirnos a través de nuestro Twitter, @azorbaez_europaz. Las dos terminan en X, @azorbaez_europaz.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
el Horno de Leña,
una ecovital, sana y dulce tradición española. Y...
Y nuestro saludo especial a Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.fm y su emisión online a través de la www.radioiris7.es, emisora que transmite nuestro programa en directo todos los martes de 10 a 11 de la noche y en redifusión los miércoles de 9 a 10 de la mañana.
Y nuestros saludos también a los compañeros de Radio Fuga 106.7 FM en Aranjuez, emisora donde retransmite nuestro programa Ecohuerto Ecointegral todos los jueves de 11 a 12 de la mañana.
Y saludamos a nuestros compañeros de Onda de la Radio de Radio Ritmo en Getafe por la 99.fm a través de la
www.radioritmo.org, quienes retransmiten,
por supuesto, nuestro programa todos los jueves de 13 a 14 de la tarde, y a todos ellos nuestro agradecimiento.
Jardinería y horticultura.
Pues hoy hablamos de las podas, podar para un crecimiento sano y fructífero. Con la poda se suprimen las partes muertas o enfermas o dañadas, procurando así mantener a las plantas sanas y vigorosas. Y cuando se eliminan los tallos y los brotes que están mal colocados, se le proporciona mejor simetría a la planta, renovando su aspecto. Esta aplicación de poda ayuda al crecimiento, al desarrollo de la producción de frutos y de flores, amplía el tamaño, incrementa el color de las hojas y promueve la producción de nuevos tallos.
¿Y cómo podar? Pues ante todo hay que revisar detenidamente el perfil de la planta para ver cómo se debe hacer. Hay que prescindir de cualquier tallo muerto, enfermo o dañado. Se corta la madera enferma justo por encima de un brote para que su crecimiento sea benéfico. Una vez hecha la poda, hay que quemarla para evitar que se prolifere la enfermedad. La madera perjudicada por heladas, por viento u otras condiciones puede ser usada para hacer compost. También hay que podar los brotes verdes de las plantas variegadas, que son las plantas de colores, porque son más fuertes y oprimirán la planta. Los tallos muertos deben de suprimirse lo más rápido posible, pues puesto que contienen organismos dañinos que pueden ocasionar enfermedades. Las ramas cruzadas que se tocan causan lesión y hay riesgo de contagio en la planta. Los chupones y los brotes no deseados, como aquellos que se desarrollan por debajo de la unión del injerto, deben eliminarse.
Y en los recortes de la poda, pues las herramientas que se utilizan para podar deben estar limpias, apiladas, usar siempre guantes. Las tijeras al podar pueden herir las manos si no están resguardadas.
Y en cuanto a los tallos, al podarlos hay que hacer cortes razonables que no desgarren el tejido de la planta, estando los cortes lo más pequeño posible, así sanarán pronto y la herida estará menor tiempo expuesta a un contagio. Los cortes deben hacerse justo encima de un brote o en la horquilla de un tallo y un brote lateral.
Y los brotes alternos, bueno, las plantas que tienen brotes alternos en la extensión del tallo se podarán en un corte sesgado. Se escoge el brote situado en la dirección que deseamos que crezca una yema. Se coloca la parte superior de la cuchilla justo por encima del brote y la parte inferior exactamente detrás. En el corte inclinado escurre el agua y así el brote no se pudre.
Y en cuanto a los brotes opuestos, cuando los brotes son pares a lo largo del tallo, se hace un corte en ángulo recto, por encima de una pareja de brotes. Así crecerán ambos brotes, pero si lo que deseamos es uno solo, una vez efectuado el corte, se arrastra el otro brote con el pulgar.
Y para eliminar el brote apical, al cortar el brote apical se estimula un gran cambio en la planta. Se remite energía e impulso hacia los brotes laterales que empiezan a crecer.
¿Y cuándo podar? Pues como norma habitual, las plantas que florecen al final del verano y en el otoño sobre los tallos del mismo año deben podarse al comienzo de la primavera. Las plantas que florecen en primavera y al comienzo de verano sobre los tallos del año anterior deberían de ser podados después de florecer para que los nuevos tallos estén maduros antes del invierno. Para renovar la mayoría de los árboles y arbustos caducifolios hay que podar en invierno. El podar en invierno conduce a un potente rebrote en primavera. Podar en primavera y al comienzo del verano produce un crecimiento complaciente, pero podar en verano disminuye la cantidad de hojas y recursos nutritivos de la planta.
Y las herramientas útiles para podar, bueno, utilizar un cuchillo afilado, tijeras de podar, cizalla, podadora, sierras para podar y sierra de arco. Y esta información pues es tomada del libro de Jardines Paso a Paso de Persson Alhambra.
Y continuamos con nuestro calendario lunar para la salud y el bienestar.
Pues sí, estamos en la lunación 7-7-2014, una lunación en equilibrio, pasan cosas, suceden. Es una lunación del signo de Escorpio, entrando en la constelación de Libra, en un periodo de luna creciente. Es la fecha raíces y a partir de mañana un periodo de hojas y de flores. Es época de trasplantar. Es el momento de la cosecha de la col y de la preparación del chucrut y de la fermentación. Así que es el mejor momento ahora, la recogida de setas, los hongos, los champiñones, que se la pasan muy bien. Son momentos favorables para sembrar semillas, árboles en un terreno húmedo, porque así su crecimiento será sano y producirá más cosechas. Para las diversas coles y repollo blanco en defensa contra la piéride, que es la mariposa del repollo, se debe rociar frecuentemente con sílice de cuerno. Las plantas que acaban de ser trasplantadas no deben recibir sílice, deben esperar a haber echado raíces. En la ganadería, pues les vamos a decir lo siguiente, los animales se beneficiarían de los órganos de las matas, lo que son sus raíces, hoja, flor y fruto, puesto que las fuerzas que actúan de forma correcta en la formación de los órganos de los animales son necesarias consumirlas, porque a través de consumir todas estas plantas, pues también se regeneran sus órganos. Las raíces actúan sobre la cabeza. Mira qué interesante, todo lo que es raíz actúa sobre la cabeza. Las flores actúan sobre el metabolismo. Las hojas activan las acciones del pulmón. La paja en la formación de los huesos, qué interesante. El sílice que contiene el forraje para el pelaje, porque le va a ayudar a que tenga mejor pelaje. Los cuernos y los cascos también le ayudarán en esta formación si consume este tipo de paja. Y para la producción de leche es magnífico el trébol, hierbas finas, manzanilla, para evitar diarreas de primavera o los calores de fuego en verano. Necesitan albúminas, vegetales, para constituir o desarrollar ácido sálico. Así sanamente se formarán los animales. Para las vacas, para que paren bien con facilidad, es imprescindible que sus alimentos hayan madurado bien al sol del verano. Todos estos métodos del cultivo biodinámico son beneficiosos tanto para los humanos y animales y para tener suelos sanos y productivos. Y bueno, de parte de esta información de Michael, que la tomamos de su libro, y mis recomendaciones en la salud y en el bienestar, pues para la elaboración o recolección de hojas para té o infusiones, beneficioso al final de la tarde en esta luna creciente, beneficiarse de esta recolección de plantas aromáticas y medicinales como raíces de diente de león, genciana, malvavisco, puesto que en el cambio de las ondas del sol y las radiantes que emiten las aguas y el suelo hacen que tengan un valor para el bienestar de los órganos en los humanos. Hoy las ondas planetarias inciden en los siguientes órganos: en la vejiga, en la uretra, el colon, la próstata, el recto, la nariz, el pubis. Y esto nos indica que los desayunos deben ser muy frutales. Las papillas son beneficiosas para el colon irritable y que contengan fruta roja, naranja, melón con zumo de piña. Lo que tienen que hacer es picar todas las frutas y de colocarle ese zumo de piña natural, que sería un benéfico. Comer espárrago para las personas que sufren del colon irritable ante un estrés oxidativo, problemas de próstata, estreñimiento, dolor de cabeza, fiebres, puritos de la piel, cansancio extremo, pues la fórmula eficaz es muy sencilla. Colocas en una plancha y los colocas allí, le das vuelta y vuelta con hierbas aromáticas y los espárragos, unas gotas de limón, y comerlos en la mañana en ayunas, que sería benéfico. Y en las tardes, no comerlo durante el almuerzo, pero sí consumirlo en las tardes con alguna ensalada verde. Esto realmente es efectivo. En cuanto a las ondas de las plantas que absorben tanto de los planetas y de las lunas, pues estas ondas entre las hojas, el tallo, ayudan a que todos los alimentos en esta propagación de energías lleguen al cuerpo físico del humano. Es bueno consumir tanto la fruta como los tallos en este momento del pasar del planeta de las ondas, y ahora que estamos un poco en verano. Y también hablar de que los planetas y las lunas están en esta semana en cambios a nivel planetario para todos los humanos, y es un momento donde nos beneficiará para lograr avances en las empresas, reinventarnos en crear, accionar aquello que deseamos cambiar, mejorar, o simplemente tomar decisiones de aprender o ejecutar nuevos conocimientos para la vida diaria. Está pasando una onda positiva y equilibrada, para realizar asociaciones con personas, con empresas, fomentar nuevos cambios, tanto empresariales como personales. Emprender un estudio que te dejará beneficio de cambios en lo que estáis realizando. Una formación en este momento sería interesante. Así que esta influencia beneficia y te ayudará a realizarte en positivo, siempre y cuando notéis que deberéis realizar nuevos esfuerzos. No temer a lo desconocido, pues los cambios son buenos, ayudará a tomar las decisiones correctas en lo que hagáis. Con respecto al amor, es un momento donde pueden comenzar nuevas relaciones, aumentar la buena energía en la pareja, la reunión familiar y conversar los asuntos diarios. Es muy bueno hacer planes de pareja para viajar juntos y en familia, y recomendarles que la comunicación es la fuente de un gran bienestar en la familia. Así que os dejo estas recomendaciones y que esta semana tengas una semana de colores vivos, de manera que atraigáis también para ti esos colores de vida en positivo.
Y bueno, invitamos a todos los interesados en realizar cursos de alemán, pues, para el próximo año escolar 2014-2015 en el Centro Saramago, José Saramago. A partir del mes de octubre comenzarán las clases, pero las inscripciones son el día 15 de septiembre y serán en el Centro Cívico Julián Besteiro. Se realizarán durante el horario de 10 a 1 de la tarde y de 6 a 8 de la tarde. pues hay diferentes niveles para inscripciones, el nivel A1, A2, el rápido e intermedio, cualquiera que os venga mejor. El nivel A1, A2 y el rápido es para realizarse los días lunes, mientras que el intermedio se realizarían todos los miércoles, también en el Saramago, en el horario de 4 a 6 de la tarde. Pues para mayor información, comunicaros a través del 689-669-849 o al 609-482-874.
Y sí, en los talleres de huertos, pues tener conocimientos teóricos, prácticos para la enseñanza del cultivo ecológico, el cultivo de lechugas en semillero, de plantas aromáticas, aplicaciones de técnicas que te van a ayudar en la germinación de las plantas y, por supuesto, generar la propia semilla. Así que para los que queráis, las inscripciones estarán abiertas y los teléfonos de información es el 689-669-849, el 618-284-622.
Y las inscripciones son del día 16 al 18 de septiembre en el Centro Cívico Julián Besteiro, también de 10 a 1 de la mañana, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 6 a 8 de la tarde. Los cursos comenzarán en el mes de octubre y se realizarán todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en el Saramago.
Cocina con nuestras tres S's, de sano, sencillo y suculento.
Y hoy traemos una excelente receta de nuestra queridísima Lucy, además de nutritiva y muy, muy sabrosa. Es la crema de cereales. Y pues entre los cereales que forman parte de esta estupenda crema, que es ideal para tomar en el desayuno, se encuentra la avena, y vamos para hablar brevemente de ella, que es un cereal especialmente rico en vitamina E y en vitaminas del grupo B, y además que posee un alto contenido de minerales como el potasio, el magnesio, el calcio y el zinc. Pues es rica en carbohidratos complejos y posee 7 aminoácidos esenciales de los 9 aminoácidos que necesita nuestro organismo, y además un gran contenido en fibra. Total, es uno de los cereales más completos de nuestra naturaleza, uno de los ingredientes de esta estupenda receta. Y bueno, pues un poco para hablar de los ingredientes que Lucy nos va a contar.
Pues sí, se puede hacer en leche descremada, o se puede hacer en agua si queréis, o los que pueden tomar leche. 1 litro de leche más medio litro de agua.
4 cucharadas de avena en hojuelas, 4 cucharadas de harina de maíz y 4 de gofio de espelta. También lleva una ramita de canela en rama y, una ramita de canela, quise decir, y polvo de canela, la canelita en polvo. También miel y eneldo. Esos son los ingredientes para esta receta. La preparación, pues se pone a calentar a fuego lento o a fuego medio, también podría ser, los ingredientes que serían el agua, la leche, la avena, la espelta, la harina de maíz y la ramita de canela. Pues cuando comienza a calentar la preparación, se baja un poco la temperatura y se remueve constantemente para que se unifiquen todos los ingredientes. Luego se vierte la miel y seguimos removiendo hasta que comience a hervir lentamente. Dejamos entonces así que la avena suelte esa sustancia que hace que se espese esa mezcla, y una vez que se haya espesado, se apaga, se deja reposar por unos minutos y luego pues lo podemos servir en unos pocillos decorándola con su toquecito de canela en polvo.
Y luego, bueno, lo importante es que cuando se remueva tiene que ser con una cucharilla de madera, ¿no? Uh-huh. Y está en el remover, izquierda, derecha, remover hasta que ella se espese, luego se tapa, se deja allí, y cuando sale una especie como de nata, esa vuelve otra vez y se remueve. Y luego se sirve y se espolvorea con un poquito de canela. Está muy rico.
Pues bueno, esa estupenda receta para un desayuno muy saludable. Buen provecho para todos.
la entrevista de hoy.
Y hoy contamos con la participación de Remedios Carrasco Sánchez, quien es coordinadora estatal de la Red Española de Queserías de Campo y Artesanas. Bienvenida, Remedios, buenas tardes.
Muy buenas tardes a vosotras y al resto de oyentes.
Muy buenas tardes, Remedios. Comenzamos, cuéntenos un poco qué es la Red Española de Quesería y de Campos y Artesanas.
Sí, pues es una asociación que se ha creado gracias a la iniciativa de al principio queseros, un grupito de queseros que estaban repartidos por todo el Estado español, que sentían la necesidad de estar más organizados, estar más unidos a nivel estatal para hacerse conocer, por un lado, llegar más al consumidor, dar a conocer la importancia de este tipo de actividad, y también, por otro lado, pues también estar organizados pues para ser interlocutores de nuestras administraciones, ya sea a nivel estatal como regional, y también europeo, porque la red española a su vez está integrada en otra asociación de ámbito europeo que es, digamos, la homóloga. Estamos trabajando pues eso con otras redes de otros países. Somos por ahora 13 países de la Unión Europea que estamos también trabajando pues en ámbito europeo para tener un poquito de más interlocución con nuestras administraciones a nivel europeo en Bruselas.
Ah, qué interesante. ¿Y con qué fines habéis creado entonces la red?
Pues mira, la red en un principio surge sobre todo porque hay una necesidad de hacer reconocer este tipo de queserías, porque son queserías que son más pequeñitas y que son bastante diferentes a la industria. La industria, pues, está más deslocalizada, es un volumen de producción mucho más alto, más automatizado, es muy diferente respecto a este tipo de queserías. Y es verdad también que en los últimos 20 años, o quizás un poquito más incluso, todas las normas que hemos ido haciendo para regular las queserías han sido normas muy dirigidas a la industria. Y eso ha hecho que las pequeñitas pues lo hayan pasado bastante mal, incluso hayan desaparecido muchas, pues porque la norma ha sido demasiado estricta con ellas y se han visto obligadas pues eso, a desaparecer. Se ha pedido mucho requisito, y al pedir muchos requisitos significa que tienes que hacer grandes inversiones para contestar, para responder a una regla, a una norma que al final, en definitiva, no es la tuya, es la de la industria. Entonces, bueno, pues sale sobre todo, surge con esa necesidad de hacer conocer a este tipo de quesería su realidad, su forma de trabajar, su importancia, para que las normas se vayan adaptando a ellas y no ellas a las normas.
Porque claro,
si se adapta a ellas a las normas, al final lo que hacemos es que nos industrializamos todos.
Y en este momento, disculpa, Remedio, en este momento sí está todo actualizado y las normas, ¿han pasado las normas o tenemos que estar hoy en día todavía con las normas con las grandes industrias? Los pequeños, los que están en el campo, los que están haciendo su trabajo artesanalmente.
Sí, es un trabajo que todavía hoy es necesario, es muy necesario. Porque es lo que comentaba, hemos pedido tanto y hemos prohibido mucho en cuestión de venta directa y de la producción primaria. Yeah. Y esto ha hecho que el pequeño agricultor, el pequeño ganadero haya tenido muchas trabas para llegar directamente al consumidor. Y aún hoy, esas trabas existen. Lo que pasa que, bueno, que gracias al trabajo que estamos haciendo, pues sí que hay cierta concienciación. Y hablo sobre todo de España, porque si eso es lo bonito de estar también en una red europea. Cuando sales de España te das cuenta, y cuando hablas con otros colegas europeos, te das cuenta que ellos están haciendo las cosas de forma diferente y que allí sí que la norma se adapta más a estas pequeñas producciones. Entonces, bueno, en España vamos avanzando, pero poquito a poco. O sea, es un trabajo que aún es necesario.
Ya. ¿Y qué actividades concretamente estáis realizando actualmente?
Pues,
como red, ¿no?
Estamos a nivel europeo, estamos haciendo, elaborando una guía de buenas prácticas de higiene específica para pequeñas queserías. Que va a ser, es un instrumento muy importante porque todos los establecimientos agroalimentarios europeos tienen que tener un sistema de control de la higiene. Y esos sistemas, como comentaba antes, suelen estar basados en modelos muy industriales, con lo cual se les obliga a ciertos requisitos que no tienen sentido en este tipo de queserías. Entonces estamos haciendo una guía específica para pequeñas queserías a nivel europeo, para que el pequeño productor pueda poner en marcha su sistema sin tener que hacer, bueno, pues grandes inversiones. Y estamos haciendo también, pues, estamos ahora en negociaciones con el Ministerio de Agricultura y Sanidad para una reglamentación europea, o sea, unos decretos españoles que están siendo más restrictivos que la propia norma europea. Y estamos ahí, pues, también trabajando para que se deroguen esos decretos y podamos equipararnos al resto de queserías europeas. O sea, que los requisitos sean los mismos para todos.
Claro, qué bien.
Básicamente son las dos iniciativas que tenemos por el momento. Hay mucho más trabajo, hay muchas cosas por hacer, pero es cierto que somos una asociación aún con pocos medios y hemos querido ser concretos. Vamos a hacer poquito y bien hecho.
Está muy
así
bien.
Es que por ahora
es lo mejor que hacerlo bien hecho.
¿Y quiénes pueden participar en vuestra red?
¿Y de qué manera lo pueden hacer?
Sí, pues sí, pueden participar en nuestra red queseros que cumplan con los requisitos de la quesería artesana y de campo. El de campo es el que transforma exclusivamente su leche. Artesanos pueden comprar leche, pero solamente a otros ganaderos a título individual y localmente. Y estas queserías pueden adherir. La cuota es muy bajita, son 20 euros al año, de los cuales 10 van para Europa, van para la cuota de la red europea. Y pueden hacerlo, tenemos un formulario online, pero ahora mismo si os lo deletreo es muy largo, lo más sencillo es que visiten la web que tenemos a nivel europeo, que es www.fafe, F de Federico, A de Artesano, C de Casa, E de España, guión medio, Network,
en inglés, muy bien.
Network.eu, de las siglas de Unión Europea. European Union,
EU.
Y ahí en el apartado español, pues, está el enlace para solicitar inscripción.
Y se me ocurre en este momento preguntarte, Remedio, cualquier persona, aunque no tenga o realice esta labor, que tenga queso, que tenga animales, ¿puede también abonarse a usted, estar en la red y dar allí los 20 euros, que también serviría bastante como para dar este apoyo a todo esto que vosotros hacéis, ¿no? ¿Se puede?
Sí, digamos, el pilar fundamental de la asociación son queseros, pero también tenemos otro tipo de asociados. Tenemos socios a título individual, simpatizantes, que bien porque son apasionados del mundo del queso, o incluso técnicos, ¿no?, veterinarios, inspectores incluso, que están por la causa, que entienden que es importante defender y sostener este sector. Y la cuota son 40 euros al año, 20 va también para la europea y 20 se quedan en España. Y además de eso también, pues, centros técnicos, universidades, administraciones, digamos ya organizaciones que también, bueno, pues tienen un interés en este tipo de quesos. Ya la cuota es un poco más alta, son 400 euros al año, de los cuales también la mitad pues va a la red europea.
Muy bien, pero
y después patrocinadores.
Claro, eso.
¿Hay los patrocinadores?
500 euros tenemos ya tenemos por el momento 3 patrocinadores estatales.
¿Y qué beneficios obtienen cada uno de ellos, bien sea como socio, como ganadero, como artesano? Cada uno, pues me imagino que muy variado los beneficios que pueden obtener, pero a nivel general.
Sí, pues a nivel general, a ver, cada uno de alguna forma, todos entienden que es un sector que hay que defender, promocionar, un sector importante. Entonces, bueno, el quesero, porque es que es el que trabaja en un centro técnico, pues porque puede aportar, puede beneficiarse también de proyectos que se creen no solamente a nivel estatal, sino a nivel europeo con otros socios. Y los simpatizantes, pues hay mucho tipo, hay varios tipos de simpatizantes, sobre todo son, pues, a ver, tenemos técnicos, inspectores sanitarios, que bueno, pues la administración igual no va a ser socia, pero ellos a título individual, pues sí que les interesa estar ahí, porque ellos también quieren aportar y quieren aprender al mismo tiempo. ¿No? Es el trabajo mutuo, de trabajo en red. Siempre con el objetivo, pues, es de defender, promocionar este tipo de queserías.
Y dime, Rosario, ¿ustedes también dan clases de para que los chicos o los jóvenes se integren a esta vía del campo y aprendan cómo hacer los quesos?
Tenemos un plan de formación. Este año, pues, nos está cofinanciando el Ministerio y Fondo Social Europeo. Y tenemos una serie de cursos, son cursos muy cortitos, la verdad, son cursos muy prácticos, porque el tipo de público que viene a estos cursos son sobre todo queseros que no disponen de mucho tiempo, entonces son cursos, pues, de 2-3 tardes máximo. Nos encantaría, con la red europea, nos encantaría plantear una formación para gente que quiera instalarse, gente nueva, gente que está aprendiendo a laborar y que pudiese hacer prácticas en diferentes países europeos. Ese es, digamos, como un pequeño sueño que tiene la red europea y que esperamos en poco tiempo, pues, poder también proponer ese tipo de formación.
Sería interesante que se pudiera realizar, sería muy interesante.
Y para aquellos productores que desean asociarse a la red, ¿podéis tú dejar la información aquí para que los oyentes, ¿verdad?
Aparte
puedan comunicarse con vosotros.
¿Aparte de la web?
Sí, aparte de la web, mira, yo puedo dejar mi correo electrónico como coordinadora de la red estatal. Muy sencillito, remedios.carrasco@gmail.com remedios.carrasco@gmail.com
Perfecto. Sí. Pues bien, muchísimas gracias, Remedios. De verdad, muy interesante la labor que realizáis. Pues no solo porque por el ámbito que tiene, sino por lo artesanal, por lo sano, porque es la tradición que hay que mantener y es importante, sobre todo, consumir de forma sana y natural. Así que muchísimas gracias por esta interesante información. Pues hasta una próxima oportunidad y que tenga muy buenas tardes.
Muy bien, gracias a vosotros y hasta otra. Un saludo.
Sí, mira, Remedio, felicitarte, porque esto nace con entusiasmo, con amor, siempre con constancia y seguro con un sueño, ¿no? De poder no cambiar las cosas, sino transformarlas, enriquecerlas. Sí. Y la experiencia es importante para que la gente se forme, las reglas, las normativas, ojalá que se regulen, pero si no, pues tenemos que todos unirnos en red para que eso se dé y que de verdad nos escuchen y escuchen a esta gente que está en el campo, porque esto que se hace en el campo verdaderamente es natural, es trabajo, es esfuerzo de todos los días. Es un camino de experiencia y de vida, porque es la entrega de la vida, estar con los animales, pasearlos, llevarlos, comer, y es una vida, y es un aprender y un enseñar. Y ojalá que muchos chicos, que en este momento que estamos hablando de cosas que se pueden hacer bien en el campo y también llevarlas a la ciudad, que ojalá esa red crezca, que consigáis muchos apoyos y que esto camine de una manera unida y que aparezcan muchos que echen la mano, porque en este momento necesitamos es transformar y querer más a este planeta, tenerlo más.
Totalmente de acuerdo.
Sí, quererlo, amar lo que se hace con mucho entusiasmo y de verdad felicitarte. Muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y de verdad este mensaje.
Muchísimas gracias a vosotras, de verdad. Y totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir.
Bueno, felicidades y éxito en ese proyecto tan hermoso.
Muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me pasa la noche en vela.
Un saludo para todos nuestros radioescuchas. Desde nuestra sección de la discapacidad de acciones motivadoras informativas del proyecto Dismoso de Absorbites, cuyas siglas significan discapacidad, movilidad sostenible y sustentable, hoy en nuestra sección de informática hablaremos acerca de las herramientas de Windows. El explorador de Windows, el escritorio, la barra de tareas e interfaz del menú son herramientas que se han implementado y mejorado cada vez que se actualiza este sistema operativo. El escritorio y el explorador de Windows son elementos que sirven de interfaz al usuario para encontrar y acceder más fácilmente a las herramientas del sistema y configurarlo a la medida de sus necesidades. A las opciones del panel de control y búsqueda, al igual que para apagar el equipo, se puede acceder dando clic en el botón Inicio, una herramienta implementada por Windows que permite seleccionar opciones con un solo clic. Para Windows XP, el menú del botón Inicio permite personalizar el nombre que aparece en la parte superior izquierda en cada sesión. Administrador de tareas. Incluye herramientas para visualizar y controlar los procesos que se estén ejecutando en el equipo. El rendimiento y los usuarios que lo mantienen activo. Los errores que genera el sistema operativo son registrados en un archivo que se puede enviar vía internet a Microsoft para que sea analizado y corregido. La barra de tareas. Un menú por cada grupo de ventanas de un mismo programa. De manera que al hacer clic sobre él, sobre el nombre, el programa se puede seleccionar del menú al archivo que se necesita visualizar. Las redes domésticas, LAN e inalámbricas son más fáciles de instalar y se ejecutan rápidamente sin importar si el computador es escritorio o portátil. La discapacidad no es una incapacidad, todas y todos tenemos lo mismo, derechos y oportunidades. Una muy feliz semana para todos.
Nuestra sección, ¿qué se celebra? Hoy, 7 de julio, se celebra el Día de la Conservación del Suelo. Esta jornada recuerda el fallecimiento de Hugh Hammond Bennett, un reconocido hombre de ciencia que quiso lograr un aumento de la producción de tierra o de la tierra a través de su mayor protección y que trabajó para concienciar de los beneficios de su adecuado manejo. En nuestro país, el 75% del territorio está sujeto a procesos erosivos causados por las actividades agrícolas, ganaderas y forestales.
La desertificación es el resultado de fenómenos naturales que pueden agruparse en tres grandes categorías: la deforestación, el uso desequilibrado del suelo y el mal uso de la mecanización. A medida que aumenta la degradación de las tierras, también se degrada la calidad de vida de quienes la habitamos.
Y otro importante día celebrado, el pasado 5 de julio, el Día Internacional de las Cooperativas. El tema de este año fue: las empresas cooperativas logran el desarrollo sostenible para todos. Preocuparse por la comunidad es uno de los valores fundacionales del movimiento cooperativo y, como tal, la necesidad de salvaguardar de manera sostenible unas condiciones de vida favorables para las comunidades. Eso constituye la base de las acciones y la visión de todas las cooperativas.
Y el objetivo de este Día Internacional es aumentar la conciencia sobre las cooperativas.
Destacar la complementariedad de las metas y los objetivos de las Naciones Unidas y del Movimiento Internacional de Cooperativas.
Destacar la contribución del movimiento en la solución de los principales problemas abordados por las Naciones Unidas.
Y fortalecer y ampliar las acciones o las asociaciones entre el Movimiento Internacional de Cooperativas y otros participantes, incluidos los gobiernos a nivel local, nacional e internacional.
Thank you.
Buenas tardes, distinguidos radioescuchas. Nuestro tema para hoy es el lino. El lino es familia de las lináceas. Es de origen no conocido y asemeja a una planta silvestre. Ha sido cultivada por el hombre desde tiempos ancestrales. Su apariencia física no ha tenido cambios. Se siembra en varios países. Usos terapéuticos. Es calmante, antiinflamatorio, laxante suave pero vigoroso. Otros usos y propiedades. Utilizado desde antiguos tiempos como fibra para producir tejidos, telas, etc. Segmento manipulado, las semillas, semen line. Lino es una planta herbácea anual identificada por su alto y frágil tallo, en la mayoría de veces bifurcado en su parte superior y lleva hojas alternas y lanceoladas. Tiene flores blancas o azules y brotan en posición terminal. El fruto es una cápsula que encierra semillas parduzcas y radiantes. Recogida. Las semillas que se recogen en tiempo de verano se deben limpiar, secarlas a una temperatura máxima de 40 grados centígrados. De lo contrario, tienen propensión de enmohecerse. Propiedades y beneficios. Las semillas del lino son la parte más importante de toda la planta para la medicina. Contienen aceite, oleum lini, mucílagos, albuminas, glucósidos, enzimas y agua. Pueden ser enteras o molidas para construir un laxante suave y eficaz. Al ingerir las semillas, los revestimientos que contienen los mucílagos se hinchan, produciendo un sedante rápido para el intestino al proporcionar los meneos peristáticos. Aceite de linaza es utilizado en la farmacia para la preparación de ungüentos, pomadas, cremas. Por ejemplo, se distinguen el linimento oleocalcáreo, hecho con linaza, agua de cal, útil en el tratamiento de quemaduras, o el Spiritus Sponis Calini, compuesto con linaza, alcohol y jabón potásico, para dolores reumáticos. En aplicaciones externas, las semillas molidas y mezcladas con agua en forma de papilla se emplean para la preparación de cataplasmas calientes sobre los abscesos, las erupciones dérmicas y las úlceras. La linaza también es útil para como laxante. Este aceite contiene diversos glúcidos, ácidos linoleico 60%, linólico 20%, asteárico 8% y oleico. En veterinaria, la semilla de lino sirve para el tratamiento de los trastornos digestivos de los animales más jóvenes. Remedios. Cataplasma de lino para usos tópicos. Se puede preparar una sencilla cataplasma útil en erupciones de la piel mezclando harina fresca de linaza con agua hervida. Se forma una pasta consistente para usarla sobre la piel. Lino contra el estreñimiento. Se mezclan unas 2 cucharaditas de semillas trituradas de lino con agua que quede más bien semilíquida. Tomar 2 o 3 veces al día. Gargarismos para la irritación de la garganta. 1 taza de agua fría, ponerle 1 cucharadita de semillas de lino. Se deja reposar unas 3 o 4 horas. Antes de hacer el gargarismo se debe calentar y filtrar. Mis enhorabuenas para todos los oyentes, deseándoles la abuela Ángeles.
Y continuamos con nuestra sección de sistema, técnicas y terapias complementarias. Y hoy hablaremos...
Pues hablaremos del masaje infantil. El órgano más grande del cuerpo es la piel y los masajes practicados a los bebés son fundamentales para el desarrollo físico y psicológico del niño. Así que se tiene con el niño tener cuidados y el masaje pues es una parte del cuidado del bienestar. y tiene repercusión positiva en el desarrollo emocional, que eso es importante en todos los infantes. Deberíamos colocar una infusión de manzanilla, de menta, colocarla, dejar que hierva, pasarla a un caso, tenerla allí cerca donde vas a hacer el masaje. Lo primero que debemos hacer es explorar la espalda del bebé, verle la espalda, colocar en las manos una crema humectante, frotarla y comenzar a dar masajes con presión en forma circular desde el cuello hacia las piernas. Luego, en la parte de los tobillos, dar de esa manera un masaje circular en el tobillo que le va a agradecer el niño porque le va a ayudar a que no tenga gases, a que el niño no llore tanto, no tenga irritación en el sistema inmune o en el sistema circulatorio, como ni fuego ni calor en el estómago. Entonces, hacemos todo este masaje circular, luego le volteamos y le damos ese mismo masaje desde la planta de los pies circularmente hasta llegar al cuello. Luego en la cabecita, pues entonces le damos allí circularmente con ambas manos, le damos con mucho amor y tenemos que tener una respiración suave, tranquila, de manera que circule bien esa energía que estás transfiriendo al bebé. Hacer las infusiones son importantes, tenerlas cerca de donde tú hagas este trabajo, puesto que va a evaporar y va a limpiar todo el espacio y allí vas a tener como más fluido, más claro, más limpio, y el masaje pues lo va a sentir el bebé muchísimo mejor, va a quedar muy relajado y de esta manera vas a ayudar a purificarle todos sus iones electromagnéticos que él haya absorbido. Así que los dejamos con esta recomendación y a los bebés pues todo el cuidado del mundo.
Gracias por pues esa experiencia que nos acabas de dar y que quieres compartir con todos nosotros. Y continuamos con Eco Bionoticia, con una noticia interesante: declaración en favor del desarrollo del autoconsumo energético. La iniciativa ha sido promovida por PIMEC, FITAC UGT, CCOO de la industria y la Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético, y cuenta con el apoyo de decenas de organizaciones, entre las que se encuentran plataformas ciudadanas, organizaciones empresariales, partidos políticos y organizaciones ecologistas, entre otras. Las asociaciones firmantes piden que esta iniciativa posibilite el diálogo con el gobierno.
Estas organizaciones e instituciones presentaron y firmaron un manifiesto a favor del desarrollo del autoconsumo bajo el lema Autoconsumo y es libertad. Las declaraciones se presentan como respuesta al borrador del Real Decreto de Autoconsumo, que si se aprueba en los términos previstos hará inviable económicamente esta forma eficiente y sostenible de consumo energético.
Con este manifiesto se quiere defender el desarrollo del autoconsumo en sus diferentes modelos y la eliminación de cualquier barrera que frene la expansión de una opción tecnológica beneficiosa para el ciudadano, las empresas y para el conjunto del país, además de dar la oportunidad a ciudadanos autónomos y pymes de obtener un importante ahorro en sus costes de energía. Con el autoconsumo se ahorra a través de la generación de energía limpia distribuida, reduciendo los costes del sistema eléctrico y además crea riqueza para el conjunto del país.
Y en este sentido, el manifiesto contempla las siguientes afirmaciones.
El autoconsumo es libertad y competitividad para los ciudadanos y las empresas.
El autoconsumo representa mayor independencia para los ciudadanos, las empresas y las comunidades autónomas.
El autoconsumo es motor de crecimiento y empleo.
El autoconsumo mejora la independencia energética de España.
El autoconsumo es un vector de eficiencia energética.
El autoconsumo promueve el uso eficiente de todos los recursos.
El autoconsumo con energías renovables contribuye decididamente contra el calentamiento global del planeta
que tanto necesitamos. El autoconsumo promueve el desarrollo tecnológico.
El autoconsumo es parte del nuevo modelo económico.
El autoconsumo es el borrador del Real Decreto, porque tenemos que tener un autoconsumo y hacernos conscientes de que de verdad todos tenemos que luchar por que las instituciones pues escuchen nuestra voz. El autoconsumo interviene en la libertad individual de todas y todos los ciudadanos de este planeta.
Este ha sido tomado de la web de ecoticias.com. Continuamos entonces con nuestra sección Consejos para el Cuidado de la Salud.
La mayoría de las enfermedades inflamatorias empiezan en su intestino. La inflamación crónica en el intestino puede afectar el normal funcionamiento de muchos sistemas corporales. También parece haber una conexión entre ciertos tipos de bacterias y la grasa corporal, que produce una respuesta inflamatoria aguda y conduce el proceso inflamatorio.
Investigaciones han demostrado que las personas obesas tienen diferentes bacterias intestinales que las personas delgadas. Las personas delgadas tienden a tener mayores cantidades de varias bacterias saludables o benéficas en comparación con las personas que tienen una gran cantidad de exceso de peso y que tienden a tener entonces una mayor colonización de bacterias patógenas.
Sería una buena elección repoblar a su cuerpo con bacterias buenas. Lo ideal sería mediante el consumo regular de alimentos no pasteurizados, fermentados tradicionalmente, que esta puede ser una principal estrategia para optimizar las buenas bacterias del cuerpo. Si usted no come alimentos fermentados de forma regular, tomar un suplemento probiótico de alta calidad sería una decisión inteligente para la mayoría de las personas. Los alimentos de cultivo como el yogur y el kefir de leche cruda, algunos quesos y vegetales fermentados son buenas fuentes de bacterias saludables y naturales.
Una de las razones por la que los alimentos fermentados son tan benéficos es debido a que contienen bacterias productoras de ácido láctico, que ha demostrado ser particularmente benéfico para la pérdida de peso, así como una amplia variedad de otras bacterias benéficas.
Tenga en cuenta que el consumo de alimentos fermentados puede que no sea suficiente si el resto de su alimentación es pobre. Sus bacterias intestinales son una parte activa e integral del cuerpo y como tal son vulnerables a su estilo de vida en general. Por ejemplo, si come una gran cantidad de alimentos procesados, sus bacterias intestinales estarán en peligro debido a que los alimentos procesados en general destruyen la microflora. Y esta microflora pues es saludable y alimenta a las bacterias malas y a las levaduras. Sus bacterias intestinales también son muy sensibles a los siguientes factores, las cuales serían mejor evitarlos lo más que puedas con el fin de optimizar tu flora intestinal.
Estos factores son los antibióticos, incluyendo los rastros de antibióticos encontrados en la carne procedente de las granjas industriales, carnes y productos animales.
Productos químicos agrícolas, en especial el glifosato.
El agua clorada.
El jabón antibacteriano.
Y la contaminación ambiental.
Así que la alimentación representa alrededor del 80% de los beneficios de la salud que obtienes a través de un estilo de vida saludable, y mantener la inflamación en bajo control es una parte importante de estos beneficios. Es importante entender que los componentes de la alimentación podrían tanto prevenir como desencadenar la inflamación que se encuentra enraizada en tu cuerpo.
Mientras que las grasas trans y el azúcar, las grasas trans se refieren a las margarinas, pues los aceites refinados, mantequilla, etcétera, y el azúcar, sobre todo la fructosa, aumentará la inflamación. Comer grasas saludables como las grasas de omega 3 de origen animal que se encuentran en el aceite de krill o el ácido gamma linoleico le ayudarán a reducirla.
Para reducir o prevenir la inflamación en tu cuerpo o en vuestro cuerpo, querrás evitar también los siguientes culpables alimenticios, que son los azúcares, la fructosa, los granos, alimentos cocinados a altas temperaturas, las grasas trans,
que son las que ya habíamos mencionado. Pues esto es parte del artículo del médico naturópata José Luis Rodero Jurado. Y pues con nuestra sección, la cita de hoy, Alimento del Alma, palabras para reflexionar.
Sí, en la cita de hoy vamos a trabajar nuestro espacio mental, físico, psíquico, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Y reconoce la singularidad de cada instante. Vive, respira y profundiza el presente. No acumuléis cargas que no os deja ser libres. en el día de hoy. Hay que sentir vivencialmente cada instante que cambia a vuestro alrededor. Acércate a ti mismo. Sé la conciencia que contenga vuestra propia semilla. Namasté, luz y sol.
Y bueno, no nos queremos despedir sin antes darles también una invitación para este miércoles. Estaremos en la ludoteca La Casita en La Fortuna, allí con los niños de la ludoteca que estarán disfrutando de esas vacaciones de verano, pues con diferentes actividades. Vamos a llevar los juguetes mandálicos para que ellos aprendan a realizarlo y puedan pues también disfrutar y jugar con ellos. Así que bueno, estaremos allí en la mañana.
Estarán trabajando con el reciclaje, ¿no?
Sí, por supuesto, son materiales reciclados que se pueden también reutilizar y pues son totalmente pues inocuos para ellos, que pueden pues jugar y darle rienda suelta a su imaginación a través de estos juguetes mandálicos que le vamos a enseñar el miércoles en la mañanita. Estaremos por allí a partir de las 11:30 a.m. con los chicos de la ludoteca La Casita en La Fortuna.
Y para las personas que tienen problemas en las pecas o pecas en el cuerpo, perdón, pueden hacer una crema de rábano. Esta crema está especialmente indicada para las pecas. Se elabora mezclando 3 cucharadas de yogur, 2 cucharaditas de zumo de limón y media cucharadita de raíz de rábano picante. Se mezcla todo en un plato con la ayuda de un tenedor. Se aplica con un bastón o un bastoncillo de algodón solo donde se encuentran las pecas. Procura evitar el contacto con zonas sensibles.
Ah, muy, muy interesante ese tips para también para nuestra salud. Qué interesante y además de fácil de realizar y aplicar. Pues para todos aquellos que tengan esos problemas, pueden ponerlo en práctica. Y bueno, damos así entonces culminado nuestro programa del día de hoy. Pues estamos... Bien, y así entonces damos por culminado nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros un lunes más, acompañarnos como siempre todos los lunes de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés en nuestro programa Eco Huertos Eco Integral. ¿Quién les habló? Liliana Borsellino. Feliz semana para todos.
Muchísimas gracias a nuestro colaborador.
El horno de leña, una ecovital sana y dulce tradición española.
Pues da sentido a tu vida, disfruta de lo mejor, aprecia cada instante y enamórate de las grandes oportunidades que eres capaz de conquistar. Feliz semana, quienes habló Lucy Soul.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org.